Amados hermanos, sean todos bienvenidos. Es una alegría poder compartir nuevamente con ustedes. Estamos en la clase 13 de nuestra escuela bíblica, donde estamos estudiando la carta a los romanos. Como estudiamos la semana pasada, el apóstol Pablo ha mostrado clara y convincentemente que el hombre gentil, el hombre moral, incrédulo, está perdido y está sin excusa ante Dios, como lo vimos en Romanos, capítulo 1, del 17 al 32. Y donde él mostrará hasta el capítulo 3 que el hombre religioso, el hombre que aquí es judío, está perdido y sin excusa. En el versículo 1 vemos al hombre juzgando, pero al empezar el versículo 2 tenemos a Dios ante el trono del juicio. Dios es el juez justo y perfecto. Y en estos primeros 16 versículos del capítulo 2 de Romanos encontramos varios principios de justicia. Estos importantes principios nos ayudarán a entender qué clase de juez es Dios y cómo Él ejerce y lleva adelante su juicio. En la clase anterior comenzamos con el primer juicio, donde vimos que el hombre moral es declarado sin excusa ante Dios, el juez justo. En esta oportunidad te vamos a invitar a que podamos leer Romanos 2. Primero, el versículo 2, que dice: Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Estamos seguros, dice, sabemos. Comienza diciendo el versículo, sabemos, estamos seguros. Un juez justo está limitado cuando se trata de conocer la verdad y de averiguar la verdad de los hechos. Tiene que depender del testimonio de los hombres, muchos de los cuales mienten, aún bajo juramento. La gente puede fallar en decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero esto no es problema de Dios. La verdad de los hechos está abierta y desnuda ante Él. Él no necesita de testigos ni de jurado, porque Él ha visto personalmente todo crimen y todo pecado que jamás se haya cometido. Él conoce todos los hechos. Te invito a que busques en tu Biblia Hebreos 4, del 2 al 13, que dice: Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios determina quién entrará en el reposo de Dios. Es una espada aguda que penetra hasta lo último del ser para discernir si los pensamientos y motivos del creyente son espirituales o no. Tiene dos filos, de modo que corta para salvar la vida o condenar la muerte eterna. Así que se debe responder a la palabra de Dios acercándose a Jesucristo como sumo sacerdote. Podemos estar seguros de que el juicio de Dios siempre está de acuerdo con la verdad. Continuemos con Romanos 2:3, que dice: Y piensas esto, oh hombre, que tú juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. La NBI dice: ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿Haces lo mismo que ellos? La respuesta a la pregunta de este versículo es obvia: no hay escape. Si una persona piensa que puede escapar al juicio de Dios, está muy equivocada. No hay tal cosa como el crimen perfecto. Los hombres podrán eludir la justicia divina, pero nunca escaparán a la justicia divina. Te invito a que nos traslademos al Antiguo Testamento, al libro de Amós, capítulo 9, del 1 al 3, que dice: Vi al Señor de pie junto al altar, y él dijo: Golpea los capiteles de las columnas para que se estremezcan los umbrales y que caigan pedazos sobre sus cabezas. A los que queden los mataré a espada. Ni uno solo escapará, ninguno saldrá con vida, aunque se escondan en lo profundo del sepulcro. De allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se escondan en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. En su quinta visión, Amós vio al Señor junto al altar de su templo, dispuesto a destruir a todos los adoradores al derribar el templo sobre la cabeza de ellos. Los que escaparán serían matados a espada, así morirían todos los pecadores que había entre su pueblo. Asimismo, cuando Cristo venga, Él juzgará severamente a todos los que dentro de sus iglesias están llevando un estilo de vida pecaminosa. Por lo tanto, ninguno de ellos escapará de la ira de Dios. Aquí podemos aprender que no hay escape. El juicio de Dios es inevitable. Continuando con Romanos 2:4, que dice: ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere levantarte al arrepentimiento? La Reina Valera dice: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Podemos ver que en el versículo 3 se dice que es imposible escapar, y en el 4 te dice que deberían acercarse a Dios. El arrepentimiento es esencial. La benignidad es la bondad, generosidad. La benignidad de Dios se extiende hacia todos los hombres. Te invito a que leamos Mateo 5:45, que dice: Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace allí salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hechos 14:17 dice: Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Paciencia. Retener. Dios retiene su juicio. Dios retarda sus castigos. Él no juzga de inmediato al pecado. Tiene longanimidad. Toma tiempo en enojarse. Lento para la ira. Esto no significa que Dios nunca se enoja, pero significa que Él es lento para enojarse. Su longanimidad no durará para siempre. El hecho de que Dios sea bueno y paciente y sufrido debería llevar al hombre al arrepentimiento. Los hombres deben apresurarse en venir a Dios en búsqueda de su misericordia. En lugar de ello, los hombres desprecian a Dios, endurecen su corazón y se niegan a arrepentirse. Hoy en día, durante la edad de la gracia, la benignidad y la gracia y la misericordia de Dios abundan hacia todos los hombres, pero aún así el hombre no tiene arrepentimiento, no quiere arrepentirse. Durante el periodo de la tribulación, la severidad, el juicio y las plagas de Dios abundarán sobre todos los hombres, pero aún así los hombres se negarán a arrepentirse. Siguiendo con esto, te invito a que sigamos leyendo nuestra Biblia ahí en Apocalipsis 9 del 20 al 21, que dice: El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorarlo a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver ni oír ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Ni siquiera el juicio de Dios lleva a las personas al arrepentimiento. Eso demuestra la profunda depravación humana y su amor por los placeres pecaminosos. Los pecados más prominentes de los últimos días y del periodo de la tribulación son la adoración de demonios y la participación en el espiritismo, el ocultamiento y la magia, asesinato y la violencia, las artes mágicas, lo cual incluye drogas, adoraciones ocultistas y hechicerías, y también la inmoralidad sexual, la lujuria, el robo y la iniquidad. Sin embargo, cuando un pecador se arrepiente, sea ahora o entonces, hay gran alegría en el cielo, hermanos. Lucas 15:7 y 10 dice: Les digo que si es también en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y el 10 dice: Les digo que si asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. El Señor se alegra por el arrepentimiento de las personas. Hay un quinto principio de juicio, que es que habrá un día de juicio final para los impíos. Esto lo dice Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese día es descrito como el día de la ira y de la revelación de los justos juicios de Dios. Este día del juicio final para los impíos también se describe en 2 Pedro 3:7, que dice: "Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos". Guardados para el fuego. Debido a que el pecado ha contaminado los cielos y la tierra, Dios ha decidido destruirlos completamente por fuego. Ese día vendrá con tanta seguridad como vino el diluvio de los días de Noé. La intervención de Dios para purificar la tierra por fuego significa que no dejará que el pecado quede impune para siempre. Ahora te invito a que leamos Apocalipsis 20, del 11 al 15. "Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mal devolvió a sus muertos. La muerte y el infierno devolvió a los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago del fuego". Este pasaje es impresionante, es increíble. Y comienza hablando sobre un gran trono blanco. El juicio descrito aquí se llama el juicio del gran trono blanco, e incluye a los perdidos de todas las épocas. Luego continúa el pasaje hablando sobre el lago de fuego. La Biblia describe un cuadro terrible del destino final de los perdidos. Habla de sufrimiento y angustia, como dice Romanos 2:9. Llanto y rechinar de dientes. Destrucción eterna y un horno encendido. Habla de tenebrosas cavernas, castigo eterno, un infierno donde el fuego nunca se apaga, un lago de fuego y azufre, y el humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. Los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento sabían cuál sería el destino de los que vivían en pecado, por eso predicaban con lágrimas y defendían la infalible palabra de Dios y el evangelio de salvación contra toda tergiversación y falsa doctrina. El hecho solemne del castigo eterno para el malo es el mayor móvil para llevar el evangelio a todo el mundo y hacer todo lo posible por persuadir a las personas a que se arrepientan y llevar a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Estos pasajes también hablan de dureza. Los corazones de los hombres se endurecen más y más cuando se niegan a responder la benignidad y paciencia y longanimidad de Dios. También describe a una persona que no quiere arrepentirse. Comparar a los dos criminales en la cruz. Uno se arrepintió y el otro permaneció impenitente. También habla de atesorar la ira, amasar la ira. En vez de acumular tesoros en el cielo, como habla Mateo 6, del 19 en adelante, ellos estaban atesorando la ira desde el cielo, almacenándolo para aquel día final. Para ir finalizando, te invito a que leamos este pasaje que lleva por título Tesoros en el Cielo, en Mateo 6, del 19 al 24, que dice: "No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido se destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡qué densa será esa oscuridad! Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas". Servir a las riquezas es darle tanto valor al dinero que se ponga en él la confianza y la fe, que se considere como la máxima seguridad y felicidad, que se espere que garantice el futuro y que se le dé más que a la justicia y el reino de Dios. La acumulación de riquezas pronto domina tu mente, domina la mente y la vida de las personas, de manera que la gloria de Dios ya no es primordial. Para terminar esta clase, este audio, te invito a que reflexionemos en un último versículo que se encuentra en 2 de Pedro 3:11, que dice: ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Hermanos, vivamos como Dios manda, de que Dios pronto destruirá el mundo y juzgará la injusticia. Nosotros no debemos apegarnos al sistema del mundo actual. No debemos apegarnos a nada de este mundo. Los valores, las metas y los propósitos de la vida de nosotros deben concentrarse alrededor de nuestro Dios y de la esperanza de un cielo y una tierra nueva. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y que podamos cada día poder confiar más en nuestro Señor, que cada día podamos poner nuestra vida conforme a su voluntad y que vivamos como Él nos manda, como Él quiere que vivamos. Así que les invito a que oremos para finalizar esta clase. Amado Señor, gracias por una nueva oportunidad que tenemos de aprender de ti. Gracias porque tú nos entregas la guía, Señor, tu palabra, para que podamos vivir conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres. Señor, gracias por todo lo que tú nos das cada día. Gracias porque tú nunca nos haces faltar nada. Y Señor, perdónanos por las veces que te hemos fallado. Pero Señor, te agradecemos eternamente porque tú nos rescataste y tú nos libraste de todo este mal. Señor, ayúdanos cada día a ser más como tú, a ser más como Jesús, Señor. Te pido que bendigas grandemente a cada uno de los hermanos que está escuchando este audio y a todos los hermanos de nuestra iglesia. Señor, gracias por todo. Te entregamos este estudio de tu palabra en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga a cada uno, hermanos, y nos reencontraremos la próxima semana con un nuevo estudio sobre la Carta a los Romanos. Nos vemos.